told the people how I'd seen a submarine, and everyone laughed aloud. Casi nadie, algunos exagerando, niega que vea los documentales de la sobremesa, esos que a menudo nos sumergen en el mundo animal y algunas veces debajo del mar. A veces nos acercan, de hecho, a tiburones, a ballenas, a increíbles fondos. Particularmente a mí me entusiasma el buceo, no hago gran cosa, siempre con snorkel, pero realmente reconozco que una de las cosas más impresionantes del mundo es nadar con un banco completo de peces o mirar de frente a un pez y comprender la paz que le invade y que es tan distinta de la vida frenética que se lleva arriba, en la superficie. Hay dos opciones para rodar estos documentales, o sumergir la cámara o bajar en persona, bajar a rodar, que es lo que hace Rafael Fernández Caballero, campeón de Europa y del mundo en fotografía submarina. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué cosa tan maravillosa. ¿Te sigue emocionando el contacto con eso, con un banco de peces?
Bueno, no solamente que me siga emocionando, sino que cada día me emociona más, aunque parezca increíble. La verdad es que es espectacular.
¿Habitualmente dónde estás? ¿En tu día a día te sumerges o digamos en periodos de tu vida?
Pues sí, exactamente. La verdad es que cada vez más estoy de un lado para otro y no tengo casi una base fija. Teóricamente ahora estoy viviendo en México, en Baja California, pero cada semana prácticamente estoy en un lugar diferente del planeta o aquí en España y siempre en el agua.
¿Y cómo empezó tu afición por la fotografía submarina?
Pues con mi familia, mi padre es fotógrafo submarino también de hobby, entonces desde pequeño he tenido la suerte de vivir ahí esa bonita afición junto a ellos, ¿no? Junto a mis padres, y bueno, pues poco a poco hasta el día de hoy he ido aprendiendo también con él.
¿Cuándo comenzaste a sumergirte? ¿Qué edad tenías?
Yo desde que era prácticamente un bebé recuerdo estar ahí en torno al mar y mi padre ya me enganchaba ahí con 7 añitos y me metía junto a él. A los 9 tenía ya mi propia botella pequeñita, que era más grande que yo, pero era pequeña, o sea que desde casi que desde que era un niño.
¿No conoces entonces el temor a las profundidades?
Pues la verdad es que, como mucha gente puede pensar que pues a veces da miedo, ¿no?, lo desconocido. Yo creo que cuanto más lo conoces, menos miedo te da. Y la verdad es que en mi caso nada, porque como dices, pues al vivirlo desde pequeño, pues lo he tenido siempre como algo muy familiar. Pero yo creo que hasta la gente que le da miedo, cuando lo experimenta sus propias carnes, le deja de dar miedo. O sea que es algo recomendable.
¿A qué cosas tienes prevención? Quiero decir, ¿qué circunstancias te suscitan precaución y la conciencia de que te enfrentas a un peligro?
Bueno, lo primero, siempre lo más importante, son los fallos humanos que puedes tener cuando vas un poco, yo creo, a los límites del buceo. Puedes ir a grandes profundidades, intentar apurar en tiempos, ¿no? Al final tienes un aire limitado. Y animales, siempre se piensa que los tiburones pueden ser animales peligrosos, ¿no? Pero la verdad y la realidad es que los ataques que se producen son mínimos. Y ahí están las estadísticas. Es bastante poco peligroso, por suerte, estar con tiburones en el agua. Pero bueno, no dejan de ser animales salvajes, que hay que prestarles atención.
Claro. Los que somos ligeramente aficionados a sumergirnos bajo las aguas, entendemos por propia experiencia que las aguas tropicales y marinas son las más hermosas, porque te encuentras con una multitud de colores, ¿no? Azules intensos, amarillos intensos, rojos intensos, muy sorprendentes. ¿Tú ratificas esto? ¿Son para ti los paisajes más hermosos debajo del mar?
No, pues justamente para mí, en mi opinión personal, no. Entiendo que para mucha gente lo sea, ¿no? Y es algo que disfruto muchísimo. Es al final a lo que se tiende a ir, incluso en mi caso, pues a hacer un montón de trabajo porque es precioso. Pero yo siempre digo que cada lugar del planeta tiene su encanto. Yo los mejores momentos que he vivido en mi vida han sido muchos de ellos aquí en España, que no tenemos tanto color, ¿no? O no es esa idea de aguas cálidas y tan pacíficas en muchos casos, pero que también hay esos rincones que están llenos de vida, de colores espectaculares y de momentos que cuesta creer que se puedan vivir en tu propio país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada sitio tiene lo suyo.
Si tuvieses que recomendar 3-4 sitios en nuestro país a quienes quieren bucear, ¿qué les señalarías?
Pues para mí, bueno, el lugar que más me gusta es el Estrecho de Gibraltar, que para mí es un sitio mágico. También es un sitio bonito para ver cetáceos desde fuera, y hay grandes agregaciones de, bueno, se puede ver todo tipo de ballenas, orcas. Y luego, pues para buceo, Cabo de Palos, las Islas Medas, que ahora acabo de venir de ahí justo hace 2 días. En Cataluña, las Islas Medas y Cabo de Palos en Murcia, pues son dos sitios, estas zonas protegidas que son reservas marinas, que son realmente espectaculares, lo mejor de Europa, ¿no? También las Islas Canarias, hay muchos sitios bonitos.
Bueno, de hecho, tú hablas también de las lagunas de Ruidera o de la Herradura en Granada.
Sí, exacto. La Herradura yo es el sitio que más conozco y el que más cariño personal tengo, y ahí pues he hecho gran parte de mis buceos. Y como decía al final, cada sitio tiene su encanto. Y lo mismo ocurre con las lagunas de Ruidera, ¿no? Para los que somos de Madrid, aunque yo no paro mucho por ahí, pero tener ahí a 2 horas en coche ese paraíso natural donde te puedes sumergir es algo único, yo creo, y muy diferente también a lo que puede tener uno en mente, ¿no?
¿Qué momento reconoces en tu memoria como señero? Porque hay inmersiones, encuentros con determinados bichos. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto una vez un pez león o pez escorpión,
Sí.
que llaman algunos, y me quedé completamente sorprendida de ver esa maraña
Sí.
de colores nadando cerca de mí. Tú habrás visto cosas muchísimo más impresionantes.
Sí, bueno, como dices al final, muchas veces de los momentos más simples también se tienes experiencias únicas. Yo personalmente, lo que para mí ha sido siempre inolvidable y los momentos que son para mí, pues eso, que siempre quedarán ahí en la memoria, son los relacionados con los grandes cetáceos. Pues tener la suerte de haber estado, como estuve ahí en México, con 15 ballenas jorobadas, pasándome 7 a cada una de mi lado, pues era espectacular, ¿no? Animales de 20 metros, pasándote a escasos metros y escuchando los sonidos que hacen, pues desde luego te hace pequeño. Y lo mismo
O sea,
con las orcas,
¿y qué sonidos
tiburones.
hacen? ¿Como radares?
Cantos, cantos, muchas veces son cantos, la típica melodía que tenemos de las ballenas en la mente, pues es básicamente eso, te retumba el pecho, ¿no? O si no, te hacen como gruñidos, imagino en su forma de comunicarse entre ellas, que desde luego es un sonido que te entra por todo el cuerpo y te recorre hasta el último centímetro y te pone los pelos de punta.
Para quienes conocéis también el fondo del mar y os sumergís con tanta frecuencia, inevitablemente queda la pregunta de si está sucio, de si verdaderamente es tan preocupante la contaminación.
Pues sí, por desgracia sí que lo es. Y bueno, hay miles de problemas que a día de hoy están ahí sobre el océano, y el problema principal es que la mayoría de ellos no se ven o no los conocemos porque no tanta gente se sumerge. Entonces al final lo vemos y nos damos cuenta cuando ya son situaciones límites, ¿no? Como está pasando por desgracia ahora en el Mar Menor, que se está viendo mucho últimamente, ¿no? Toneladas de peces muertos en las costas, la playa intransitable, que la gente no se puede bañar. Y bueno, pues eso que está ocurriendo ahora en el Mar Menor, ¿no? Que es al final un pequeño mar, puede enseguida pasar al mar Mediterráneo, que sería otro mar también de un tamaño no tan grande y que tiene una presión de contaminación, de polución, de sobrepesca increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí que debemos estar atentos, porque yo a nivel personal pues lo veo cada día y en cada viaje, con pocos años de diferencia, notas a veces diferencias que te dan ganas de llorar, vaya, meterte en sitios donde estaban llenos de vida y ahora ves que no hay prácticamente nada.
¿Y qué es lo que ves? ¿Desierto o acumulaciones de plástico, por ejemplo?
Las dos cosas. Yo, para mí, personalmente, aunque el plástico es un problema muy importante, lo que más me duele es ir a lugares como Maldivas, que estaban llenos, como decías, de corales, de todo tipo de colores, llenos de peces, y ver cómo por el aumento de las temperaturas se ha muerto todo por el blanqueamiento del coral, que se llama, y son esqueletos sin vida. Entonces ves solamente ramas blancas que han muerto todas. Entonces es algo muy impresionante, es como ir a un bosque que has estado de pequeño viendo ciervos y viendo animales por todos lados y de repente encontrártelo quemado y que sea un descampado. Esa es la comparación, ¿no? Pues te rompe el alma. Y lo que ha ocurrido
horror.
Es que no solamente es zonas puntuales, sino pues extensiones más grandes que países, ¿no? Como puede ser en el caso de todos los arrecifes de coral del Índico, de la barrera de coral australiana. Entonces es una pena.
¡Qué horror! ¿Y qué podríamos hacer?
Sí,
Porque
sí.
realmente parece que las variables que se manejan, evidentemente las grandes fabricaciones de productos, el alimentar enormes cantidades de personas, el lanzar al espacio tantos carburantes, parece imparable. Realmente la persona que nos oye dice, bueno, yo es que no puedo hacer nada.
Bueno, sí, al final siempre parece, desde luego, desesperanzador, pero yo creo que no lo es, ¿no? Que al final pensar localmente y actuar globalmente es algo muy bueno, que todos, pues, con pequeños gestos podemos ayudar. Y luego, al final, siempre se puede hacer algo. Es como en el caso de las reservas marinas en España, protegiendo pequeñas áreas que al final no tienen efecto sobre la población, ¿no? O incluso haciendo zonas de pesca sostenible, como era el caso de Cabo de Palos que te comentaba, pues ves cómo de repente, con un poco de protección, explota la vida en lugares donde muchas veces no había nada, ¿no? Entonces yo creo que aunque parezca difícil, con un poco de preocupación y de conciencia, podemos hacer cosas que además nos van a repercutir positivamente, no solamente en el medio ambiente, sino también económicamente. Entonces, bueno, ahora poco a poco yo creo que con esa conciencia, yo creo que sí que se puede por lo menos parar el ritmo tan alarmante que estamos llevando de destrucción, ¿no?
¿A cuánto has llegado a descender en el fondo del mar?
Pues en mi caso, dentro más o menos un poco más allá de los límites de que se consideran, ¿no?, del buceo deportivo, en mi caso 60 y 60 y pocos metros, pero bueno, claro, a esas profundidades hay que tener un poco más de cuidado porque el oxígeno en concreto de la mezcla de aire que se respira, que es igual que en tierra, se convierte en tóxico por la presión. Entonces, eso es el principal límite.
¿Y cómo
bueno,
puedes
no
hacer
hace
fotos
falta...
a esa profundidad? ¿Qué da luz?
Sí. Si no, yo siempre llevo también luces, flashes y focos que al final es lo que te saca el color, porque lo que sí que se pierde enseguida es el color. Pero bueno, siempre cuando son zonas de aguas claras, esas profundidades, siempre algo de luz llega. Pero como digo, cada vez más, que te escuchaba antes decir, yo cada vez más estoy en el snorkel y en apnea disfrutando de momentos más increíbles que bajando más profundo, ¿no? Que parece sorprendente. Muchas veces lo que hay en superficie, como son los cetáceos o momentos increíbles, pues no hace falta ahí sumergirse a grandes profundidades. Así que
no,
también
no,
invito
aparte
a
que
la
a grandes
gente.
profundidades a veces la riqueza de especies es menor.
Sí.
¿Qué especies raras te has encontrado abajo? Porque lo que sí que me dicen quienes se sumergen muy profundamente es que las especies abisales son muy raras.
Sí, claro, al final las profundidades que nosotros llegamos a explorar, ¿no? No son abisales, ¿no? Entonces no se ven esos animales tan tan extraños, pero sí que a veces, pues, cuanto más profundo bajas, más posibilidades tienes de ver animales más curiosos. Aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, se ve un tiburón a profundidades de en torno a los 40 metros, que sería el límite del buceo deportivo, como el tiburón pintarroja, que es un tiburón con manchas como un leopardo, pequeñito, que es realmente increíble, ¿no? Suele habitar a 200 metros, pero a veces en la época de apareamiento sube. Entonces, mira, eso es un animal curioso que no es fácil de ver y que quien baja ahí un poquito abajo, pues, en cierto épocas puede tener la suerte de verlo aquí en nuestras costas.
Oye, creo que incluso has llegado a fotografiar especies no catalogadas.
Sí, exacto. Hay nudibranquios, que son unas especies de babosas marinas de todos los colores que se pueda uno imaginar. Ahí hay alguno, en concreto uno que tenemos ahí, lo hemos intentado identificar de varias maneras, yo y mi padre, y no, realmente no hay nombre, ¿no? Tengo ahí un amigo en Canarias que se llama Arturo Telle, que acabó poniendo su apellido a una gamba preciosa roja y blanca, ¿no? Hay un montón de especies, el mayor porcentaje de especies marinas todavía están sin descubrir, entonces algo también bonito y desafiante, saber ahí que cualquier día te puedes encontrar ahí un animal sin tener nombre ni siquiera.
Oye, ¿qué mar se te resiste todavía?
Pues los mares más fríos son unos mares que tengo muchas ganas de conocer. En principio, el próximo año iré a la Antártida. Entonces, bueno, esos son los que para mí son el próximo gran desafío que tengo ahí en mente y con el que sueño. Y que espero, pues eso, como digo, en unos meses poder disfrutar, que al final será algo muy, muy diferente.
La verdad es que no sabes la envidia que me puedes dar. Es absolutamente fascinante. Hay mucha gente cada vez más interesada por esta fotografía submarina y en concreto ha habido un documental marino que ha recibido muchos premios, entre ellos un Oscar, y titulado Lo que el pulpo me enseñó. No sé si has visto esa filmación.
Sí, muy bonita y muy emotiva. Yo creo que un gusto no ver cómo al final pues se puede mostrar en un documental cómo un animal tan sencillo como parece como es el pulpo puede ser tan tan especial, ¿no? Desde luego emociona ese documental.
Pues dile a la gente dónde pueden encontrar tus fotografías, porque creo que en Instagram tienes una página.
Sí, exacto. Ahí en Instagram poniendo, bueno, mi nombre, Rafael Fernández Caballero, ya ahí pueden ver las imágenes, ya ahí voy subiendo ahí todas las aventuras, ahí según van saliendo y todos los animales y momentazos que tenemos la suerte de vivir en el mar, ¿no? Así que ahí les animo a que lo sigan y también a que se metan en el mar, que es la mejor forma de ver todo esto, que como digo, aunque parezca mentira, no es tan tan difícil de vivir momentos que muchos parece que son imposibles de vivir, ¿no? O sea que
efectivamente, lo digo yo también.
Animal.
Envidia es lo que siento al escuchar a Rafael Fernández Caballero, campeón de Europa y del mundo en fotografía submarina. Ha sido un verdadero placer, un gustazo. Un saludo muy
gracias
afectuoso.
Un placer.
Adiós,
venga,
adiós.
Un saludo grande. Adiós, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.